94.6, 97.4 y 105.6 FM. COPE Albacete.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 20 de marzo de 2015, 6 seminaristas tenemos en Albacete. Son los curas del mañana, jóvenes con ilusión de crear un mundo nuevo, donde el amor y la justicia florezcan frente a la opresión y la mentira. Son los jóvenes de hoy, los curas del mañana, gente realista y con ganas de transformar tanto sin sentido. Y con buen sentido comenzamos cada viernes El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de su provincia, la de la diócesis. Ya saben, vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde y en directo. Y antes de meternos de lleno en nuestro espacio, vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Ha vuelto el frío?
Eso parece, y la lluvia, el viento.
Bueno, este día así tan oscuro, el día de eclipse, dicen.
Sí.
Pues no lo hemos podido ni observar ni nada con las nubes.
Con tanta nube, muy bueno, complicado.
No lo imaginamos, ¿no? Oye, Antonio, ¿qué tenemos preparado para nuestro programa de hoy?
Hoy en nuestro programa vamos a tener a nuestros seminaristas, ya que esta semana han tenido una ronda por distintas parroquias y centros educativos con motivo de la campaña del Día del Seminario enmarcada en la festividad de San José, patrón de los seminarios.
Hablaremos con nuestros seminaristas de Albacete, que el seminario sigue vivo, dando fruto. Pero antes, Antonio, vamos a dar ese vistazo a toda la actualidad.
Comenzamos con una actividad para el día de hoy, pues por tercer año el equipo de pastoral de la Delegación de Enseñanza ha organizado un Vía Crucis para colegios e institutos que comienza esta tarde a las 5 en la Catedral. Cada estación será dirigida por un grupo participante.
Eso será esta tarde en la Catedral a las 5, pero tenemos más cosas este fin de semana.
Así es, el Secretariado Diocesano de Enseñanza organiza su octava jornada diocesana educativa para mañana sábado 21 en la antigua fábrica de harinas de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. El tema versará sobre la manera de dinamizar nuestra interioridad para poder educar desde dentro. Contará con la ponencia de Francés Torralba y el testimonio de Miquel Silvestre. Elvira Navarro es la coordinadora de esta jornada.
Este año tenemos como punto de mira la interioridad de la persona, dimensión que todo educador cristiano pues debe de tener en cuenta para dar lo mejor de sí mismo. Para ello vamos a reflexionar, a dialogar y a renovar motivaciones esa mañana. Lo vamos a pasar muy bien. Contamos con la presencia de Francés Torralba, es filósofo, teólogo, es de primera instancia como ponente el que mejor trabaja, creemos, la interioridad de la persona. Nos va a dinamizar esa interioridad, cómo cultivar la espiritualidad para aterrizar luego en la lógica del don, libro que él ha escrito último y que nos va a mostrar también. Y como segunda parte tenemos la presencia de Miquel Silvestre como testimonio, va a dar su experiencia personal. Él se dice que es un aventurero profesional y que se dedica a viajar desde su moto para mirar, aprender y contarnos sus libros.
Bueno, eso será mañana en la fábrica de harinas a partir de las 10 de la mañana, toda la mañana, con esta jornada educativa tan recomendable. Antonio, ¿tenemos más cosas?
Sí, una cita importante para el domingo 22 a las 4 y media de la tarde en el Santuario de Cortes, donde se celebrará el Vía Crucis diocesano como signo penitencial diocesano. Este año tendrá como tema de fondo el año de la vida consagrada. Al terminar, nuestro obispo Don Ciriaco celebrará la Eucaristía en la explanada del santuario. El propio Don Ciriaco es el que nos invita a todos a participar.
Pues efectivamente, invito a todos los fieles diocesanos a participar en este acto que ya tiene una importante tradición de casi 7, 8 años que lo vamos haciendo en la diócesis y que es como el gesto penitencial colectivo diocesano con el que nos preparamos para vivir los días santos del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados, Yo creo que es una experiencia muy bonita al ver que nos juntamos allí varios miles de personas, todos unidos por un mismo deseo. Y luego tenemos además la gratificación al final de encontrarnos con nuestra madre en Cortes, que como sabéis es la devoción seguramente más importante mariana que tenemos en nuestra diócesis de Albacete.
Haga frío, calor, lluvia, sol, el Via Crucis, sí o sí, en Cortes este domingo.
Sí, sí, seguro, o parece ser que con la lluvia, que ya ha acompañado otros años.
Bueno, seguimos con más cosas, porque alrededor de la fiesta de la Anunciación llega la Semana de la Familia.
Sí, la Delegación de Familia y Vida ha vuelto a organizar la Semana de la Familia con los siguientes actos. El lunes, día 23, a las 7 y media de la tarde, en los salones del Obispado, ponencia titulada Matrimonio y Familia, Protagonismo y Heridas, reflexiones entre sínodo y sínodo, a cargo de Julián Ros, vicario judicial de la diócesis. El miércoles, día 25, fiesta de la Anunciación y Jornada por la Vida, celebración de la Eucaristía presidida por nuestro obispo a las 8 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral. Y por último, el jueves día 26 a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Fundación CCM, ponencia con el título Construir una sociedad amable con la familia y la vida por Benigno Blanco. Todos estamos invitados a participar en estos actos. Jorge Navarro es el delegado diocesano de Familia y Vida.
La 25 Semana de la Familia. Cumplimos los 25 años y son las bodas de plata. Este año es la familia y uno más. Uno más es la familia y aquel que hace falta y que está en medio de la familia, que es Dios. Lo que queremos hacer con esto, lo primero es motivar la necesidad que tenemos todos de formarnos, y ya que la diócesis, el obispado y la delegación de familia pues pone estos medios pues para poder acudir, para poder formarnos y para poder entender un poco más pues lo que rodea a la familia. Entonces hacemos una invitación a todos los padres, madres y a todas las familias en general para que acudan desde el día 23, el día 25 y el día 26 a todos los actos organizados, que lo hacemos con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo y con muchísima alegría, y por eso pues queremos que nos acompañen.
Y tenemos para la semana que viene meditación de Pastoral de la Salud.
El miércoles a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado, con el título Pasión, Muerte y Resurrección, a cargo de Manuel de Diego, delegado de Vida Consagrada y colaborador del programa de COPE Iglesia en Albacete.
Ya sabemos que Iglesia en Albacete todos los domingos a las 10 menos cuarto de la mañana se emite aquí en su sintonía en COPE Albacete. A las 9:45, ahí estamos, ¿no?
Ya lo estamos preparando.
Bueno, tenemos un retiro también para la semana que viene.
Sí, porque el día 27, viernes, a las 6:30 de la tarde, en la Capilla de la Adoración Eucarística, habrá un retiro para fieles en general, con el tema Vida durante el camino de la cruz y después el Vía Crucis del no nacido, a cargo del proyecto Raquel. Y a las 9 de la noche, oración joven.
Y vuelve la Pasión en el 50 aniversario de la parroquia de San Pablo.
Vuelve efectivamente el Teatro de la Pasión y lo hace con fuerza. El próximo sábado 28 de marzo a las 8 de la tarde en el Teatro de la Paz, a cargo del grupo de teatro de la parroquia de San Pablo. El precio de la entrada es de 3 euros. Hablamos de una obra de cerca de 50 actores que emociona y transmite valores humanos y cristianos, los últimos momentos de la vida de Jesús reflejados desde la narrativa evangélica, con ternura y cariño, pero sin adornos envolventes ni estridentes y con canto en directo. Se ha podido llevar a cabo con la ayuda de Peñas de San Pedro, que en otros años ha llevado esta obra a la luz y que ahora se representa en el cincuentenario de la parroquia de San Pablo.
¿Tienes la entrada?
Todavía no.
Pues aquí llevo una para ti.
Bueno, pues venga, te la compro al terminar el programa.
Venga, es momento de recordar a nuestros oyentes, a ver, Antonio, que pueden estar muy unidos a nuestro programa. Empieza a abrir ahí las redes sociales.
Pues ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org o a través de los perfiles de Facebook o Twitter que tiene la diócesis de Albacete.
Entonces nos vamos al Facebook y ahí hay que darle a me gusta si quieren
buscar en primer lugar diócesis de Albacete. Ajá. Y luego darle a me gusta.
y ya todas las noticias ahí de nuestra diócesis.
Y en Cuaresma, pues ese minuto para la reflexión y la oración que tenemos todos los días.
Y el Twitter.
Y el Twitter.
Bueno, esperamos sus comentarios, sus noticias, todo a través de las redes sociales, pero aquí en El Espejo es momento de la solidaridad, del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Cáritas. Carmen Escribano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y seguimos con noticias, información, siempre el Rincón de Cáritas. Cuéntanos.
Bueno, pues lo primero que queremos hacer desde aquí es felicitar a don Ciriaco, porque el domingo es su aniversario de ordenación sacerdotal. Así que le deseamos un buen día.
Un buen día y que sean muchos más.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, y que nosotros lo disfrutemos. Bueno, y aprovechando también el domingo, que sabemos que es el Vía Crucis diocesano que se viene realizando en Cortes, pues también por decisión y acuerdo del obispo, la colecta del Vía Crucis la haremos desde Cáritas Diocesana para enviarla a los cristianos perseguidos de Irak, que era también parte, nuestra campaña en Navidad iba destinada también a esto, a los cristianos perseguidos de Irak. Y bueno, pues en Romero, que como también saben nuestros oyentes, forma parte de nuestra fundación y es también Cáritas, pues mañana sábado de 12 a 1 y media tenemos un taller de pintura para los niños. Bueno, Romero es una cafetería, pero luego además tiene un espacio bastante amplio en el que se reúnen diferentes asociaciones, quien quiera, y también pues hacemos talleres y actividades. Y digo esto, el sábado esta actividad, y el miércoles también hay un recital literario que se llama Poesía entre acordes a las 7 de la tarde. Así que si quieren ir, ven lo que hacemos, consumen algo de nuestros productos y si no quieren pues no consuman, pero simplemente nos conocen, que esto ya es importante, creo yo. Y bueno, pues el domingo también estaremos en el IFAP con los Scouts, que hacen un festival de la canción Scout, y allí nos han invitado y estaremos con ellos también, con nuestro tenderete de Romero y de productos de comercio justo. Y bueno, pues decir que informar también que también tenemos un taller puesto en marcha que hemos empezado ahora recientemente esta semana para taller de personas solas, que se llama, y está formado por gente que está en el albergue, en el CAIPS, y también gente que nos han derivado los servicios sociales, pues eso, que su perfil es de soledad, que no tienen ni mucho de compañía ni tampoco ni recursos económicos y escasa preparación. Y bueno, estamos en el barrio de la industria y estaremos trabajando con ellos. En algunos casos la beca que se les es para pagar sus deudas de alquiler o las necesidades que ellos tengan. Con lo cual creo que, bueno, pues vamos caminando y vamos haciendo cosas.
Terminamos con una frase.
Sí, hoy vamos a traer aquí a los carmelitas de la antigua observancia. Están en Caudete desde 1914. Fueron fundados por Juan Bautista Feliu y dice así la frase: desde la oración y la fraternidad decimos al mundo que no hay vida sin Dios.
Pues ahí queda esta frase y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes.
Sí, el viernes de Dolores.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
En iMisión, el 11 de abril, vamos a formar lío.
Barcelona,
Madrid,
Valencia,
Málaga,
Tenerife,
Cartagena,
Ciudad Real,
Albacete,
Monzón.
Vamos a llenar el mapa de fiestas para pasar de lo digital a lo presencial.
Inscríbete y conoce a gente que, como tú, encuentra en Facebook y Twitter un lugar donde también se puede hacer presente a Jesús.
Comparte lo que sabes, aprende de los otros, diviértete. Haz lío con iMisión.
Únete a la iParty más cercana.
Más info en iParty.imisión.org.
Colabora COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:47 de la tarde. El número de seminaristas en España ha aumentado un 2,7% respecto al año anterior. En el curso 2014-2015 hay un total de 1.357 seminaristas mayores, lo que supone 36 más que el curso anterior. Son números, pero en Albacete son rostros concretos, jóvenes disponibles para crear un mundo mejor. Hoy aquí en El Espejo hablamos de vocación sacerdotal, de los curas del mañana. Hablamos de nuestro seminario y lo hacemos con dos de ellos, con dos seminaristas mayores, Ángel Moraleda y Rubén Valdez. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué tal estos días de compartir vuestro testimonio en colegios y parroquias, Ángel?
Pues la verdad ha sido muy enriquecedor. Ha estado muy bien y hemos aprendido mucho. Además, no sé si les habremos enseñado a nosotros algo, pero ellos a nosotros nos han enseñado muchísimo.
¿Por dónde habéis estado vosotros dos? ¿Parroquias, colegios? Si recordáis los nombres, ¿por dónde habéis estado? Son muchos, pero...
Pues hemos estado por el colegio Nuestra Señora del Rosario. Uh-huh. Hemos estado por Hellín, por Fuente Álamo.
Ajá.
O sea, hemos estado por varios sitios de la diócesis de Albacete.
¡Qué bien! ¿Cómo se vive, Rubén, en el seminario? ¿Cómo se vive?
Pues como en cualquier sitio normal, llevando una vida normal, una vida de estudio, de convivencia, de deporte, de todas estas actividades que se hacen inclusive en algún instituto educativo normal, simplemente pues un poco enfocado al sacerdocio.
Oye, ¿cuesta vivir en el seminario? ¿Te gusta? ¿Es algo, una carga o no? ¿Todo lo contrario?
No, todo lo contrario. A lo mejor al principio resulta un poco nuevo y como nuevo pues habrá algunas cosas que al principio cuestan un poco, pero que con el paso de los días te das cuenta que es lo más normal y que lo puedes llevar perfectamente.
¿Cuánto tiempo llevas en el seminario?
Ahora mismo este es mi segundo año de seminario, prácticamente un año y medio.
¿Y eres de...?
Yo, aunque estoy aquí en Albacete, soy mexicano.
Ajá. ¿Y estás aquí así rápidamente?
Rápidamente, pues estoy aquí porque... quiero ser sacerdote porque encontré aquí en Albacete el cobijo de la diócesis y el apoyo del obispo y del rector del seminario, y estoy aquí por eso, porque quiero ser sacerdote.
Y también tienes una hermana aquí ya años, ¿no?
22 años ya en Albacete, una hermana religiosa dominica, y también ha sido pues un gran apoyo para mí.
Qué bien. Ángel, ¿para qué ser sacerdote?
¿Para qué ser sacerdote? Pues principalmente para descubrir a Cristo de una forma mucho más personal, mucho más intensa, pero también es una forma de ponerse al servicio de los demás. Uh-huh. Esos serían mis motivos para poder ser sacerdote.
¿Y cómo lo ha vivido tu familia eso de me voy al seminario, quiero ser cura, quiero ser sacerdote?
Pues la verdad es que bastante bien. Yo no encontré grandes obstáculos ni en mis amigos ni en mi familia, sino que todos me apoyaron y bueno, pues me respetaron la decisión que yo había tomado y aceptaron el camino que yo había elegido.
Ángel, ¿de dónde eres tú?
Yo soy de La Roda.
De La Roda, buen pueblo.
Tierra de los Miguelitos.
¿Y aquí, cuánto tiempo llevas en el seminario?
Pues en el seminario llevo desde septiembre, unos meses.
¿Y tienes qué edad? Sí, se puede preguntar.
Sí, claro. Tengo 29 años.
Ajá. Y a tus 29 años, ¿qué te hace pues lanzarte, ¿no? ¿Qué hace pues inclinarte al seminario? Vamos a ponernos en la piel de alguien que nos esté escuchando y que esté sintiendo, no sé, una inquietud. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le dirías?
Pues yo le diría que si tiene una inquietud por ser sacerdote, yo le diría que lo primero es que fuera a su párroco a hablar con él y que se dejara un poco aconsejar por su párroco. Y de ahí pues ya el párroco pues ya verá si tiene que hablar con el rector del seminario.
A la edad que sea.
A la edad que sea. Bueno, mínimo al 12 años, que es la mínima edad mínima para entrar.
Porque al seminario. Hay seminario menor y seminario mayor. A partir de los 12 años ya uno puede entrar al seminario, pero ya de mayor uno que no diga, se me ha pasado el arroz. No, aquí no, no hay edad.
No hay edad.
Oye, Rubén, ¿y qué tiene que hacer quien desea ser cura? Bueno, ya nos ha dicho hablar con el párroco. Eso mismo, ¿no? Hablar con el cura de tu parroquia.
Sí, bueno, que si alguien siente la inquietud de eso, que no se niegue, que no tenga miedo, que se anime y que vaya a hablar con el párroco, y que seguro que encontrará el apoyo que necesita y que descubrirá que es una experiencia inolvidable.
¿Cuántos seminaristas tenemos en Albacete?
Pues tenemos 6 solamente. Uh-huh. No son muchos. Pero bueno, vamos peleando poco a poco para ver que el número aumente y cada vez seamos más.
Dicen que el seminario está cerrado aquí en Albacete. No, está abierto. 6 seminaristas. Lo que pasa es que estudiáis en Alicante.
Efectivamente, al ser un número tan reducido, pues hemos encontrado en la diócesis de Orihuela-Alicante la oportunidad para que nos acojan allí y recibir allí la formación que requerimos para el sacerdocio.
Enriquecedor la experiencia de... ¿Está siendo, Ángel?
Sí, la verdad es que sí, está siendo muy enriquecedor porque, bueno, pues conoces gente de otra provincia que no es la tuya, con otras costumbres, con otras formas de hacer las cosas, uh-huh. y la verdad es que enriquece mucho porque te abre mucho la mente uh-huh. también.
¿Y a qué habéis tenido que renunciar para seguir este camino? ¿Está mereciendo la pena?
Yo más que a qué tenemos que renunciar, diría lo que hemos ganado. Porque en realidad renuncias a cosas que no siempre, que le damos importancia, pero que a lo mejor no siempre la tienen. Entonces yo más bien la pregunta la haría, ¿qué hemos ganado con ser sacerdote, o sea, con ser seminaristas?
¿Y qué habéis ganado?
Pues sinceramente hemos ganado un encuentro con el Señor mucho mayor. Una experiencia de vida y de abertura de fe mucho más grande. Y yo sinceramente creo que hemos ganado mucho, o por lo menos en mi caso, un cambio de actitud y de vida para mejor, desde luego.
Rubén.
¿Qué hemos ganado? Pues sí que quizás hay cosas que se dejan de lado, los amigos, el trabajo, la familia, los padres, pero que efectivamente se gana mucho más porque encontramos a alguien que es capaz de transformar nuestras vidas, de ofrecernos una felicidad plena, y bueno, eso pues es garantía de recompensa de todo lo que podríamos en un momento dejar atrás y comenzar una nueva vida.
Son nuestros seminaristas, pues buena suerte, feliz camino y adelante.
Muchas gracias.
Que necesitamos curas, sacerdotes que trabajen en nuestra diócesis, en nuestra provincia, llevando esa palabra, la palabra de Dios, la alegría del Evangelio. Es la 1:55. Nuestro obispo don Ciriaco Benavente pone voz a Santa Teresa de Jesús con sus cartas en primera persona que escribe a cada uno de nosotros. Nuestro obispo en la piel de Teresa de Jesús.
Queridos amigos, os quiero hablar hoy de la fundación del Carmelo de Medina. Aquel verano de 1567 iba a marcar un rumbo nuevo en mi vida. Comenzaba la expansión de onda de mi misión de fundadora. Comenzaba en un contexto social y eclesial adverso por partida doble. Yo era mujer y además monja de clausura. Pronto me tildarían, como hizo el nuncio de su santidad, de inquieta y andariega. Recuerdo que anoté entonces lo siguiente: de mí dicen que soy una vagabunda e inquieta. Se corrió el rumor de que me estaba saltando la norma del encerramiento de las mujeres. Pese a ello, recorría miles de kilómetros, a veces en carromatos desvencijados, otras a lomo de cabalgaduras, o a pie y andando. Se puede decir que anduve de camino hasta la víspera de mi muerte. ¿Por qué todo esto? Ya lo conté en el libro de las fundaciones. El primer impulso me venía de la vida misma que hacía el grupo de pioneras, las de mi primera fundación de San José. Considerando yo el valor de estas almas y el ánimo que Dios les daba, no cierto de mujeres, me parecía que era para algún fin. Luego, hacia finales del quinquenio, actuó como revulsivo la palabra ardorosa del misionero padre Maldonado, que hablaba de las Indias y de los miles de almas que allí se perdían. Yo escuchaba en mi interior aquellas palabras: espera un poco y verás grandes cosas. Aunque no podía entender de qué se trataba, quedaba con gran certidumbre de que serían verdaderas. Añádase no solo el refrendo, sino la expresa encomienda del general de la orden, el padre Rubeo, que dióme cumplidas patentes para que se hiciesen más monasterios. Esto yo no se lo pedí, más bien me parecía desatino para una mujercilla como yo, porque de desatino y de disparate hablaba el vocerío del pueblo e incluso era la opinión del obispo de Ávila. Cuando al alma vienen estos deseos, no es en su mano desecharlos. Todo lo anterior dio lugar a una opción que mantendría firme toda mi vida. Nunca dejé fundación por miedo del trabajo, aunque de los caminos sentía gran contradicción. Mas viendo en servicio de quien se hacía y considerando que en aquellas casas se había de alabar al Señor y haber santísimo sacramento, no sé qué trabajos, por grande que fuesen, si habían de temer a trueco de tan grande bien para la cristiandad. El motivo, ya veis, no era meramente carmelitano, sino eclesial y cristológico. Bien, envía a Medina a Juan de Ávila,
nuestro capellán para que preparase el terreno. Este se puso en contacto con el obispo y organizó en la villa un atestado solemne. Personajes importantes fueron interrogados sobre si la fundación de tales monjas se veía útil y provechosa para la ciudad. Obtenido este atestado favorable, Julián arrendó unas casas carísimas, obligándome a pagar 51 maravedís cada año de alquiler, aunque la verdad es que no teníamos ni 50 cuando se arrendó la casa. Salimos de Ávila una comitiva compuesta por 7 monjas, 3 o 4 carros, con las monjas y ropas y demás enseres, y Juan a caballo. A medio camino nos sorprendió la noticia de que el dueño de la casa se echaba atrás. ¿Qué hacer? ¿Emprender un humillante regreso a Ávila o avanzar asumiendo el riesgo? Optamos por seguir, desviando el rumbo para visitar al obispo y de paso lograr el arrendamiento de otra vivienda. Llegamos a Medina a medianoche. Solicitamos la ayuda de los frailes del Carmen y desde ahí atravesamos la población todos cargados, que parecíamos que habíamos robado alguna iglesia. Si nos hubiéramos topado con la justicia, ésta se hubiera sentido obligada a llevarnos a todos a la cárcel. Nos hallábamos en Medina, la Medina comercial de aquella época, en plena barahunda, mercantil y festiva. En ese ambiente me di cuenta de que habíamos entronizado la Eucaristía poco menos que en la calle, sin barrera protectora alguna. Estuve vigilante día y noche, temerosa de que se adormeciera el centinela que había puesto en el desmantelado zaguán que nos hacía de iglesia. Cuando recuerdo esta aflicción y otras algunas que tuve en las fundaciones, no me parece que haya que hacer caso de trabajos corporales, aunque fueran hartos. Estando en Medina, me llegó a través del provincial la autorización del padre general autorizando la fundación de descalzos, y allí mismo capté para la obra a Fray Juan de Santo Matías, al que conocéis como Fray Juan de la Cruz y al que ya me he referido en alguna ocasión anterior. Os seguiré contando.
Nos vamos, pero antes recordar que esta tarde tenemos vigilia de vocaciones a las 9 de la noche y el domingo a las 7 de la tarde clausura del cursillo de cristiandad. ¡Adiós!